el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 9 de agosto. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Saúl Cravioto se ha convertido ya en el deportista español con más medallas olímpicas. A sus 39 años, tras disputar 5 juegos y tras el bronce que se colgó ayer, suma 6 medallas, 2 de oro, 2 de plata y 2 de bronce. Si lo pensáis bien, es una auténtica barbaridad. Ha superado a David Kahl, otro piragüista que logró 5. Cravioto, policía nacional de profesión, es un apasionado de su deporte y un superdotado en la piragua, pero se quita importancia. Le da más valor a su constancia, a su perseverancia y al número de medallas y al registro histórico.
Llevo muchos años entrenando para estar allá arriba y es lo que más valoro de mi carrera, ¿no? El número de medallas, evidentemente que es importante, está bien para el tema de los rankings y todo eso, ¿no? Pero creo que también es injusto, ¿no? Hay deportes en los que puedes volver de unos juegos con 3, 4, 5 medallas, ¿no? En natación, por ejemplo. Y hay otros deportes que solamente aspiras a una medalla, ¿no? ¿Quién es mejor deportista? No, nunca me ha gustado el tema del número de medallas, ¿no? Lo que más valoro es el haber estado en muchos juegos diferentes y luchando por estar en medalla.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La actualidad sigue estando en el prófugo Carles Puigdemont, el expresidente catalán, que está en Waterloo. Llegó de incógnito a Barcelona con al menos 2 días de antelación a la celebración del pleno de investidura y después de acudir al acto de bienvenida logró burlar el operativo policial para regresar a Bélgica. Lo ha confirmado su abogado, que dice que todo salió como estaba planeado. Gonzalo Boye, en declaraciones a RAC 1.
Le puedo confirmar que ha salido del Estado español, eso sí. No, ayer. Iba hacia allí, vio lo que había, habló con los ciudadanos de Cataluña y después consideró que ya había hecho el trabajo y se retiró. Creo que ha hecho lo correcto y lo que probablemente lo que nadie esperaba. Y como ha hecho lo que nadie esperaba, hoy nadie tiene explicaciones para eso, pero creo que las explicaciones están a la vista de todos, ¿no?
El juez instructor de la causa por el que le investiga, Pablo Llarena, ha pedido a los Mossos de Escuadra y al Ministerio de Interior que informen sobre el operativo policial planificado para la detención del expresidente catalán y sobre los elementos que determinaron su fracaso desde un aspecto policial, un operativo del que el gobierno responsabiliza únicamente a los Mossos. Las explicaciones no convencen al Partido Popular, que han pedido la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso y el cese de los ministros de Interior y Defensa. Más noticias también que llevamos a las 2. En Madrid ya son 16 los intoxicados en 2 de los restaurantes de la cadena de hamburgueserías 100. Sanidad continúa con la investigación, aunque todo apunta a una partida de salsa envasada que ya ha sido retirada. Miguel Ángel García, portavoz del Gobierno regional.
El dato hasta ahora, que serían 16 los afectados. Sabes que ha habido 3 ingresos, 2 permanecen en este momento bajo supervisión en un hospital, pero la evolución es favorable. Esa es la parte más positiva de este hecho que se ha producido y que, lógicamente, pues todavía estamos investigando y que la Consejería de Sanidad está muy encima de este asunto, como no puede ser de otra manera.
En el informativo vamos a estar también en el mercado de ventas, que ha empezado a renovarse y a adaptarse a las nuevas formas de consumo. Eva Prat.
Casi 1 millón de euros se han invertido en la renovación del mercado de ventas, que entre otras mejoras incluye unas taquillas refrigeradas para que el vendedor deje allí la compra del cliente y este con un código pueda recogerla cuando mejor le venga. También habrá un punto de encuentro de mayores para que puedan socializar e incluso compartir recetas y experiencias.
Y no podemos dejar pasar por alto del Toro un fin de semana que viene lleno de fiestas patronales en Pinto, en el Escorial, aquí en Madrid, que se juntan las de San Cayetano con las de San Lorenzo.
Y con mucho calor, en torno a los 40 grados. Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Gabriel Fernández y Elena Castro se ocupan de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora os adelanto lo más significativo del día. 14 medallas, que en realidad son 16, pero hay todavía 2 que no tienen color. y 42 diplomas. Ese es el bagaje de España a tres días para la finalización de los Juegos. 17 sacamos en Río y en Tokio. No será nada fácil llegar a las 22 de Barcelona. Este viernes nos traen dos grandes citas futbolísticas en los Juegos. La más llamativa, la final masculina, que se disputa a las 6 en el Parque de los Príncipes y que medirá España y Francia. Queremos repetir el oro de Barcelona 92. El seleccionador Santi Denia, que ya fue jugador en los Juegos de Atlanta y asistente de De La Fuente en Tokio.
Todas esas experiencias nos han servido para trasladarlas aquí a París, poder hacer una familia bonita, un equipo y luego también son grandes jugadores y están dando todo por conseguir ese sueño de conseguir un...
Antes, a las 3 de la tarde, contamos ambos partidos aquí en directo en Onda Madrid. Desde las 3 menos cuarto, la selección femenina luchará por el bronce contra una Alemania a la que no le hemos ganado nunca en partido oficial. Ganar el bronce supone irte con el metal y con un triunfo para cerrar. Jennifer Hermoso.
Y ahora lo único que nos queda es poder ganar para poder conseguirla. Entonces es nuestra mentalidad, nuestro objetivo es que nos queda un partido para poder ganar otra medalla. Entonces la alegría va a ser inmensa, ganemos esa medalla de bronce como cualquier otra medalla que hubiéramos podido ganar.
Y dos citas más, ambas decisivas. La primera a las 4:30, balonmano. España juega la semifinal contra Alemania, quinto intento de los nuestros por llegar a una final olímpica. Y a las 8:13, atletismo, final del triple salto con Jordan Díaz optando a medalla. Estábamos muy pendientes del piragüismo en el C2 500. La madrileña María Corbera y la gallega Antía Jácome partían con posibilidades de medalla, pero se desfondaron y acabaron sextas en la final. A la 1:30, nueva ocasión, ahora para el K2 500 con Marcus Cooper y el madrileño Adrián del Río. De la jornada de ayer hay que destacar el exitazo del waterpolo femenino. En un partido infartante acabó pasando a la final España al eliminar a Países Bajos en los penaltis. En la final nos espera Australia, que también ganó en los penaltis a Estados Unidos. Maika García marcó el penalti decisivo. Lo suyo es soñar en grande.
Es que sigo en shock todavía, o sea, estoy muy contenta, estoy muy feliz. Ha sido un partido muy duro y nada, vamos a luchar por ese oro. Ya estamos donde queríamos en esta final y ahora toca seguir soñando y soñando en grande.
Ayer se nos escapó el bronce en hockey hierba masculino, perdimos contra India por 2-1 y asistimos a 4 cuartos puestos. Uno de ellos gozoso, el del atleta valenciano Quique Llopis, que firmó una gran competición en los 110 metros vallas. De lo más espectacular, las semifinales de baloncesto masculino. Francia ganó a Alemania 73-69 con partidazo del madridista Yabusele y Estados Unidos acabó ganando a Serbia 95-91, aunque los americanos llegaron a estar 17 puntos abajo. Y la carrera de 200 lisos masculina, triunfo del botsuano Tebogo, el gran favorito Lyles, corrió con COVID y solo pudo ser cuarto. En fútbol, Conor Gallagher ya se entrenó ayer junto al grupo de futbolistas que no viajaron a Hong Kong. Y esta tarde a las 7 lo hará ya con el grueso de la plantilla del Atlético. Nos cuentan que ha llegado muy bien físicamente. Está previsto que hoy firme su contrato con el equipo rojiblanco. 5 temporadas hasta 2029. Julián Álvarez viajará el domingo a Madrid y se someterá al reconocimiento médico el lunes. La plantilla del Real Madrid se entrenará esta tarde al completo por primera vez en esta pretemporada, a 6 días vista de la final de la Supercopa contra el Atalanta. Los blancos juegan su primer partido en casa el 25 de agosto contra el Valladolid. Allí quiere estar Diego Domínguez, flamante bronce en París, madrileño y madridista de corazón, para ofrecer su medalla a la afición.
Bueno, no sé si va a pasar, ojalá que pase. Yo soy madridista desde que tengo uso de razón, soy madridista. Ojalá que se cumpla ese sueño de presentarle mi medalla olímpica al Bernabéu y de pues pisar el césped con todo el estadio viéndome. Para mí sería un sueño.
El Leganés juega hoy en el Teresa Herrera, se mide a las 6:30 de la tarde y en la primera semifinal al Real Oviedo. El Rayo, seguramente sin Álvaro García ni RDT, juega mañana a las 4 contra el Wolverhampton. El Getafe también viaja a Inglaterra, juega mañana a las 3 contra el Southampton. Los azulones pelean por fichar al extremo del Zaragoza, Pedro Liso, de solo 19 años. 3 apuntes futbolísticos más. Dani Olmo está ahora mismo en el Nou Camp. Está firmando su contrato con el Barça hasta 2030. Pepe anunció ayer su retirada a los 41 años. Y David De Gea vuelve al fútbol en activo. Jugará la próxima campaña en la Fiorentina. Y hoy nos visita en este estudio Alberto Lozano, director deportivo del Alcorcón. Los alfareros, recién descendidos a Primera Federación, buscan retornar a Segunda por la vía rápida, con una plantilla totalmente nueva. La historia de Alberto, de solo 30 años, es de las que merece la pena que conozcáis. 1:10, hoy hay dos grandes citas en el fútbol olímpico.
Los Juegos Olímpicos en Onda Madrid.
Final masculina de los Juegos Olímpicos de París, España-Francia a partir de las 6 de la tarde en el Parque de los Príncipes. Buscando el oro, Santi Denia, seleccionador, ya tiene experiencias diversas. En los Juegos Olímpicos, España no gana un oro desde 1992. Tuvimos dos ocasiones, pero quedamos con la miel en los labios. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Sí, España quiere colgarse el oro olímpico en fútbol 32 años después y quitarse la espinita de la plata conseguida en los últimos Juegos de Tokio 2020 ante Brasil. La selección de Santi Denia no lo tendrá nada fácil al jugar contra la anfitriona, la Francia de Thierry Henry, que cuenta con la calidad de jugadores como Mateta, Olise o Lacazette. Aunque el seleccionado Santi Denia, que participó como jugador en Atlanta en 96 y consiguió la plata como asistente de Luis de la Fuente en los últimos Juegos de Tokio, no quiere individualizar y sabe lo que tiene que hacer su equipo para ganar a Francia.
Poder ganar este partido, tanto en defensa como en ataque, tienes que hacer un partido casi perfecto para ganar a Francia, y vamos a tratar con nuestras armas, como hemos hecho en el campeonato, mejorando siempre en cada partido. Ellos, siendo más equipo que nunca, pues tendremos nuestras opciones de ganar esa medalla de oro que para todos es un sueño.
España se enfrentará a las 6 de la tarde a Francia en el Parque de los Príncipes, que se teñirá completamente de azul para apoyar a su equipo, al equipo anfitrión. Una situación que no debe preocupar en absoluto a los jugadores de la selección olímpica, que ya vivieron una experiencia similar en semifinales contra Marruecos en el velódromo de Marsella. Una selección marroquí que ayer conseguía la medalla de bronce tras ganar de auténtica paliza a Egipto por 6-0.
Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ves la final de esta tarde? Es España-Francia con ambiente completamente adverso para los nuestros.
Bueno, no creo que sea el principal obstáculo para España, lo decíamos el otro día. Es verdad que siendo la anfitriona Francia va a tener eso a su favor, pero en cualquier caso, futbolísticamente, creo que tiene nivel para competirle de tú a tú. Ya pasó algo similar, lo contábamos el otro día en la Eurocopa, cuando España le tocó enfrentarse a Alemania y fue capaz al final de dejarla fuera de combate. Así que, a priori, creo que la cosa va a estar muy igualada. Seguramente llegan, bueno, seguro, los dos mejores equipos de la competición, sin ninguna duda. Y en ese sentido, pues no será fácil, evidentemente, con todo en contra, con casi todo en contra, pero desde luego que tiene todas las opciones del mundo.
Bueno, en el equipo francés hay gente muy conocida, Lacazette, 33 años, que lleva toda la vida ya jugando al fútbol en Europa. Atención a este Mateta, de 27 años, son dos de los mayores. Y, por supuesto, a Olise, ese futbolista por el que el Bayern ha pagado 60 millones. Nos cuenta cómo es esta Francia nuestro experto en fútbol internacional, Rodrigo Marcial.
La realidad es que línea por línea es la lista más completa de los Juegos Olímpicos. Le pasaba un poco igual a la Francia absoluta, pero bueno, luego decepcionó. En este caso, sufrió muchísimo contra Egipto, pero hay que decir que la segunda parte fue verdaderamente potente. Reaccionaron con una facilidad tremenda, y es que tienen a un delantero como Mateta, de una experiencia enorme. Olise, para mí el gran jugador, que a pierna cambiada con la zurda va a empezar en el Bayern este verano, es fantástico. Luego tiene la experiencia de Lacazette, es decir, es un equipo que, a pesar de que a Henry no le pudieron dar todo lo que quería, pero capaz de ganar casi a cualquiera, ¿no?
Thierry Henry, el seleccionador, Mateta, 27 años, el padre de todos, Lacazette, 33 años, y este chico Lise, del que hablabas tú, que el Bayern se ha gastado 60 kilos en ficharlo, con 22 años. Es una de las sensaciones de los fichajes más potentes del verano.
Diferencial, y que apunta a que en el Bayern lo va a hacer realmente bien, arrancando, ya te digo, a pierna cambiada desde la
banda derecha
con la zurda. Y se mete también por dentro, tiene mucho gol y mucha visión de juego, con lo cual es el jugador a vigilar.
Aludía Rodrigo Marcial a que Francia sufrió mucho en la semifinal, pasó contra Egipto, pero en la prórroga, y empató el partido en el minuto 83. Contamos aquí el partido en directo esta tarde en Onda Madrid. Comenzamos a las 3 menos cuarto, porque a las 3 juega la selección de fútbol femenino, en este caso partido por el bronce frente a la selección de Alemania. Venimos del palo que nos llevamos contra Brasil y esa derrota por 4-2. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues puerta grande o enfermería es lo que le espera a la selección femenina hoy. Toca pelear por conseguir el bronce ante Alemania y toca también olvidar la actuación del otro día, hacer borrón y cuenta nueva, centrarse en el objetivo de hoy, que es colgarse la medalla. Sí que es verdad que, viendo la trayectoria de este equipo, un bronce quizá sepa a poco, pero es lo que hay y es lo que tenemos que pelear. Escuchamos a Jenny Hermoso.
Estuvimos muy jodidas, fue una noche muy dura. Siempre te imaginas cómo dar lo máximo, estar en los finales de todas las competiciones, pero sigo diciendo que estamos llegando al final de una competición como los Juegos Olímpicos. Hay más de 300 deportistas que quizás no tienen la suerte de poder disfrutar o estar aquí para poder disputar una medalla de bronce. Y nosotras tenemos que sentirnos privilegiadas. Aquí a nadie nos ha regalado nada y jugar para ganar un bronce creo que es una de las cosas más bonitas que nos está pasando ahora y nos puede pasar en nuestra vida deportiva.
Lo acabamos de escuchar, es una de las mejores cosas que les pueden pasar como deportistas, así que se lo tienen que tomar como tal. Hoy no es día para hacer experimentos, no hay que arriesgar, pero ojo, porque hay varios descartes, hasta cuatro ha tenido que hacer Montse Tomé, el más destacado, el de Irene Paredes, que se queda fuera por molestias, las otras tres son Misa y Eva Navarro por indisposición y Alba Redondo por decisión técnica. Vicky López y Elena Lete entran en su lugar por primera vez en una convocatoria, así que podrían colgarse la medalla si ganan. Y en cuanto al 11, hay un poco de incertidumbre, habrá que ver cómo cuadra Montse Tomé las piezas que tiene, pero lo más destacado es que se espera que vuelva Alexia al 11 tras su suplencia ante Brasil. Catacol seguirá ocupando la portería y en defensa Laia Alessandri puede ocupar el puesto de Irene Paredes.
Vamos a ver, Carlos, cómo reacciona España después del 4-2 contra Brasil, y me da que físicamente hemos llegado bastante exigidos ya a este final de campeonato, ¿eh?
Sí, bueno, y como decíamos, algunas jugadoras tocadas con molestias, vamos a ver al final el 11 por dónde va y sobre todo, bueno, saber si se han conseguido recuperar del palo anímico que supuso la decepción terrible de la semifinal contra Brasil, porque más allá del nivel futbolístico, que fue muy discreto, fueron sus propios errores, también impropios, de unas campeonas del mundo las que las condujeron a solo poder luchar por el bronce. Así que, sobre todo anímicamente, creo que va a ser lo más difícil, porque además en el mundo del fútbol no estamos acostumbrados a este tipo de partidos, así que vamos a ver cómo lo sacan adelante, porque ya digo, en el mundo del fútbol luchar para ser tercero la verdad es que no suele ser habitual.
Vamos con lo que ha pasado esta mañana en los Juegos. Estábamos muy pendientes de la madrileña María Corbera y de la gallega Antía Jácome, porque tenían opciones de ser metal en la prueba de C2 500 en canoa, pero Elena, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nuestro gozo en un pozo.
Sí, nos hemos quedado con la miel en los labios. Finalmente nuestra pareja ha terminado sexta en esa final de C2 500 metros femenino. Han pasado segundas en la semifinal esta mañana a 3 segundos de las chinas, que precisamente son las que han ganado finalmente la competición, y han estado acompañadas en el segundo puesto por Ucrania y en tercero por Canadá. Lástima que Corbera, que con 32 años no haya logrado una sexta medalla en unos Juegos Olímpicos, porque en Tokio, entre Tokio y lo que ya llevaba acumulado, ha conseguido 5 medallas, subcampeona del mundo en C1, subcampeona del mundo en C2, Jácome también ha sido subcampeona del mundo en ambas categorías. No han podido pasar más allá de la sexta plaza hoy, sin embargo todavía les queda una bala, que es mañana en la final de C1, en la que precisamente ya no compiten juntas sino separadas, una contra la otra.
Eso es, en el C1, donde hay nuevas posibilidades, como la hay a la 1:30, estaremos pendientes porque corre el K2 500 con Marcus Cooper y el madrileño de 21 años, Adrián del Río, y hay posibilidades también de metal en esta prueba, insisto, que se disputa a partir de la 1:30. Un par de sonidos que tienen que ver con el piragüismo. Saúl Cravioto, lo comentábamos en el prólogo del programa, se ha convertido en el deportista español con más medallas de la historia. 6 medallas, 2 oros, 2 platas, 2 bronces, por delante de otro piragüista, David Cal. Tiene 39 años, le preguntaban por el futuro, dejadme respirar, ya pensaré. Pero hablaba del sacrificio enorme que le ha supuesto todo esto, aunque es verdad que estaba feliz porque ayer todo merecía la pena con la medalla colgada del cuello.
Una mezcla de felicidad, de euforia, de alivio también, ¿no? Porque todo esto ha merecido la pena, ¿no? Todos estos años de sacrificio, todas esas renuncias, ¿no? Que conlleva ser deportista de élite. Al final soy papá de 3 niñas pequeñas, llevo sin tener un sábado libre desde que tengo 15 años, llego a casa a las 7 de la tarde cansado todos los días. Al final es mucho, mucho esfuerzo durante muchos años continuados para llegar aquí y jugártelo en 1:30, ¿no?
Y otro piragüista, Diego Domínguez, este es un madrileño de solo 21 años, sabéis que consiguió ayer la medalla de bronce, lo contábamos aquí junto a su compañero Joan Antoni Moreno. Después de la prueba realmente fueron un cascabel, una celebración extraordinaria, tanta que le decían ha sido la mejor celebración que se ha visto en todos los Juegos Olímpicos. Este es el madrileño Diego Domínguez.
Bueno, mi hermano también, que es un poco apasionado como yo, ha empezado a gritar, ahora a cantar, nosotros también, al grito de yo soy español. Y de repente se iba empezando a unir gente, todo el mundo gritando, sus amigos, su familia, mis amigos, mi familia. No conocíamos ya a la gente que se iba uniendo, pero igual había 200 personas allí. Los medios nos han dicho, es la mejor celebración de una medalla olímpica que se han dado estos Juegos Olímpicos. Y el podium nos lo ha dicho también, la que nos ha dado la medalla nos ha dicho, no he vivido un podium olímpico igual.
Rabiosamente simpático Diego Domínguez, que estaba feliz con la medalla de bronce conseguida. Bueno, estábamos pendientes también de Ginés, porque había sido oro en Tokio en escalada. ¿Qué ha pasado? No ha acabado la prueba, pero está a punto de hacerlo. ¿Qué ha pasado, Gaby?
Pues al final no podrá repetir ese éxito de Tokio, se ha quedado fuera de las medallas, quedó séptimo en Boulder con una puntuación muy baja de 24, algo que le ha complicado muchísimo una de sus partes favoritas, como es la dificultad que tan bien se le da. De hecho ha hecho 92 puntos, pero ahora mismo marcha sexto a expensas de que salga el japonés, así que se va a quedar fuera de las medallas el cacereño.
Lo estaba siguiendo, Carlos, estaba torcido desde el principio lo de Ginés.
Totalmente, ¿no? Sí, en los cuatro primeros boulder que tenía que, recordemos, son 25 puntos en el caso de superarse cada pared, pero el primero ha sido un cero y luego ya ha ido, yo creo que muy contracorriente, solamente, como decía Gaby, 24.1 ha sido el penúltimo en esa primera fase y ya ha sido absolutamente imposible recuperarse.
Bueno, vamos con buenas noticias. Estas ya es del día de ayer. Somos finalistas en waterpolo femenino. España sufrió lo indecible para ganar a Países Bajos en los penaltis, pero va a jugarse el oro contra Australia, Jorge.
Sí, mañana sábado a las 4:25, las guerreras del agua tienen una nueva oportunidad para llevarse el oro, ya que disputará una nueva final olímpica tras las dos perdidas ante los Estados Unidos, pero esta vez no será ante las norteamericanas, será ante Australia. El equipo femenino está firmando unos Juegos Olímpicos perfectos a nivel de resultados, ya que no han perdido ni un solo partido, tanto en fase de grupos como en eliminatoria. Eso sí, en la semifinal de ayer contra Países Bajos estuvo cerca de caer, ya que España pasó de forma agónica en penaltis. Elena Ruiz, que fue una de las que metió en esa agónica tanda de penaltis, que dan el pase a la final.
Vaya partido, qué sufrimiento, la verdad que bueno, pero bueno, contenta. La verdad que veníamos a llegar a lo máximo y tenemos lo que queríamos, ¿no? Ahora vamos en busca del oro 100%. Muchos nervios porque al final el partido se nos ha puesto complicado, pero bueno, todas hemos remado hacia adelante y ha salido. Y muy contenta.
Australia también viene de ganar de forma agónica en penaltis a la bestia negra de España en las finales, a Estados Unidos. Con esta será la tercera final de las españolas en los últimos cuatro Juegos Olímpicos.
Bueno, es que han estado en cuatro Juegos Olímpicos y han estado en tres finales. El porcentaje de efectividad es realmente impresionante. Y los que buscan un lugar en la final son los chicos del balonmano. Se la juegan a las 4:30 contra Alemania, Dani.
Así es, los hispanos buscarán el pase a la que sería la primera final de su historia hasta la fecha. La selección de balonmano ha disputado cuatro semifinales y en todas ellas se ha perdido. Pero el pasado es pasado, hay que mirar al presente y la realidad es que llegamos en un buen momento, con la moral hacia arriba tras las últimas victorias, en especial la última ante Egipto en la que se ganó en el último minuto de forma épica, así que hay que aprovechar esta buena dinámica. No va a ser fácil porque nuestro rival Alemania también llega bien, en cuartos eliminó a Francia con una remontada en los últimos 30 segundos y en el último partido en el que nos enfrentamos, que fue en primera ronda en estos mismos juegos, nos ganaron, por lo que la confianza tampoco les va a faltar.
Y en atletismo estamos pendientes hoy, estábamos pendientes durante la mañana de Atawi en los 800 metros y atención a la final esta noche de Jordan Díaz, que es opción a metal, Jorge.
Sí, Mohamed Atawi ya está en la final olímpica de 800 metros tras haber quedado cuarto de su serie, que fue la más rápida de las tres semifinales, lo que le ha permitido clasificarse por tiempos a la final con una marca de 1.43 segundos. Eso sí, no estaba muy contento Atawi al final de la carrera.
Creo que aunque me haya clasificado he corrido muy muy mal, tenía muchísima más fuerza, no estoy ni cansado, pero creo que he corrido bastante mal y mañana va a ser otra carrera, aparte que es por la tarde, que por las mañanas no se me da muy bien.
Y esta noche a las 8:10 Jordan Díaz peleará por conseguir el oro olímpico en los Juegos Olímpicos en triple salto masculino. El atleta hispano-cubano se clasificó a la gran final necesitando solamente un intento. Su gran rival, el también cubano pero nacionalizado portugués Pedro Pichardo, mejoró la actuación ofrecida por el atleta español en esa semifinal, por lo que Jordan no lo tendrá nada fácil.
Y atención al baloncesto masculino, ayer tuvimos dos semifinales realmente espectaculares. Llamó la atención que Serbia estuvo a punto de derribar al coco a Estados Unidos. 17 puntos llegó a tener de ventaja y al final acabó cayendo. viendo, Elena.
Sí, en la fase de grupos ya se enfrentaron y Serbia demostró una muy buena cara. Ayer era otra final, era una semifinal, luchar por estar entre los dos mejores de las Olimpiadas. 95-91 finalmente venció Estados Unidos. Es un poco una reedición de la final olímpica que vivimos en 2008. Esta vez no era España, era Serbia. Y la víctima de siempre ha sido el verdugo, siempre ha sido el Dream Team, que se salvó gracias a una reón final en el último cuarto con un parcial de 32-15 decisivo. En la victoria de Estados Unidos fue Stephen Curry con 36 puntos y 9 triples. También LeBron James, que podría cumplir 40 años, pero nadie lo diría, porque en el partido de ayer consiguió un triple doble. Solo ha habido 4 triples dobles en la historia de los Juegos Olímpicos. 3 han sido suyos. Además, la canasta final de Kevin Durant puso ese broche final al encuentro, que llegaron ahí perdiendo de 17. Ojo a la rajada monumental de Pešić, el entrenador de Serbia, contra los árbitros, porque dice que Nikola Jokic, que jugó 37 minutos solo, tiró 4 tiros libres. Bogdan Bogdanovic, que fue su máximo anotador, jugó 32 y solo tiró 1. La realidad es que Estados Unidos se medirá a Francia el domingo a las 9 y media de la noche. Alemania y Serbia lucharán por el bronce.
Esta tarde semifinales del baloncesto femenino.
Sí, Estados Unidos-Australia a las 5 y media y Francia-Bélgica a las 9.
Y también del día de ayer hay que destacar la victoria en los 200 metros del botsuano y lo que le pasó a Lyles, que acabó cuarto. ¿Por qué?
Tebogo se ha proclamado campeón olímpico en 200 metros, es el atleta más joven en lograrlo desde 1956, tiene 21 años. No pudo revalidar ese título Noah Lyles, que terminó tercero porque fue positivo por COVID hace 2 días, ha estado guardando cuarentena, ha tenido fiebre. Salió con muy bien, brincando, con mascarilla, eso sí, pero terminó la carrera tercero en silla de ruedas, mareado y con dolor de pecho. No ha podido revalidar, es tricampeón de 200 metros. Y se tiene que retirar de la prueba que le quedaba en París, que es los relevos de 4%.
Lyles, que había ganado la carrera de 100 y acabó cuarto en la carrera de 200, se quedó, por tanto, fuera de los metales. Enseguida el fútbol.
El partido de la una en Onda Madrid. En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Bueno, vamos con el fútbol, vamos con el Atlético de Madrid. Gaby, Conor Gallagher ya se entrenó ayer con algunos de sus compañeros y esta tarde lo hará con el resto del grupo, ya con toda la plantilla al completo.
Sí, eso es. El Atleti todavía no ha hecho oficial su fichaje en sus redes sociales, pero el jugador ya está entrenando con sus compañeros, con los jugadores que no viajaron a Hong Kong. Y esta tarde ya sí conocerá al grueso de la plantilla, que entrena de nuevo esta tarde en Majadahonda a las 7. Eso, así que aún no ha hecho oficial el fichaje del Atlético de Madrid, está entrenando el jugador y recordamos que va a firmar con los colchoneros para las siguientes 5 temporadas.
Ha previsto que firme hoy su contrato y ha llamado la atención que ha llegado en buen momento físico, a buen nivel físico. Recordemos que la liga empieza para el Atlético de Madrid el próximo día 19. Del resto, lo más interesante es saber qué pasa con Julián Álvarez, dónde está y cuándo viene.
Pues ahora mismo Julián Álvarez se encuentra en Ibiza descansando tras su paso por la Copa América y por los Juegos Olímpicos, tomándose unas mini vacaciones el jugador. Llegará a Madrid el domingo y pasará reconocimiento médico el lunes. De hecho, a través de esas vacaciones que ha subido el jugador en sus redes sociales en Instagram, le ha contestado Giuliano Simeone en un post que subió en la playa con él, con la playa de fondo, con 3 emojis. Una araña, una cara con corazones y un reloj de arena. Así que eso significa que está cerca el jugador de llegar.
Julián Álvarez, que vendrá el domingo, reconocimiento médico el lunes, operación prácticamente concluida a falta de los últimos detalles. Y por cierto, esta mañana se presentaba Álvaro Morata como nuevo futbolista del Milan allí en Italia.
Sí, de momento se ha presentado el jugador Álvaro Morata, ha salido también con una bufanda del Milan como nuevo jugador del conjunto italiano. Recordemos que el madrileño fue fichado por el club italiano por 13 millones y esta es su tercera etapa en Italia tras 2 pasos por la Juventus, entre medias con Chelsea y Atlético de Madrid.
Y por cierto, en cuanto al central, vamos a ver qué determina finalmente el Atlético de Madrid, pero claro, ha gastado mucho dinero y hay que medir los próximos pasos, porque lo de Hanko, el Feyenoord no se apea del burro, ¿eh?
No se baja el Feyenoord, tiene que hacer un esfuerzo el Atlético de Madrid si quiere fichar a David Hanko, son muchos millones los que tiene que invertir.
40,
el Madrid,
más o menos.
Y se acercaba solo a 20, así que tiene que hacer un esfuerzo mayor. ¿Y quién va a ser el sustituto si no llega Hanko? Pues será Kostis, el jugador del filial, el que sustituya al eslovaco si no viene.
Bueno, Carlos, el Real Madrid vuelve esta tarde al trabajo. Digo vuelve, sí, porque por primera vez en toda la pretemporada, desde las 5, Ancelotti va a tener a toda la plantilla en Valdebebas.
Eso es, van a tener 5 sesiones antes de la Supercopa del próximo miércoles, el partido frente al Atalanta en Varsovia. Y sí, por primera vez van a estar todos juntos, porque estos dos días han estado trabajando solo los 7 que se incorporaron esta misma semana al trabajo, a los entrenamientos, los que más tarde terminaron la Eurocopa o la Copa de América. Desde hoy, Ancelotti con toda la plantilla, todos listos a disposición, bueno, salvo Álava, evidentemente, que todavía continúa su proceso de recuperación de ese problema de ligamento de rodilla, pero el resto todos listos para empezar a preparar la Supercopa de Europa.
Eso quiere decir que los 7 que se incorporaron el miércoles jueves van a llegar con apenas 6 entrenamientos al partido, sí, de la Supercopa, ¿eh?
Sí, con todo el grupo van a ser 5 realmente, y sí, un par de ellos más, en los que sobre todo, bueno, ha estado dedicado a lo físico, un poco a ver cómo llegaban después de las vacaciones, pero en cualquier caso, de ellos, bueno, alguno será titular, seguro, de cara al próximo miércoles contra Atalanta, no todos, y veremos a ver qué pasa con Mbappé.
Por cierto, ayer anunció su retirada Pepe, a los 41 años, el que fuera futbolista del Real Madrid, ¿eh?
Sí, tuvo un comunicado muy cariñoso el Real Madrid, también en su página web, evidentemente, es un futbolista que ha sido muy importante en esa época del Real Madrid, campeón de Europa, campeón de Liga, en fin, un central de los que en su época realmente fue trascendental para la cantidad de títulos que el Real Madrid ganó.
Y un piragüista consiguió ayer la medalla de bronce, Diego Domínguez, es declarado madridista, además de madrileño, está deseando hacer el saque de honor en el primer partido que juegue el Real Madrid en casa, es contra el Mallorca en la segunda, sí, jornada de Liga. Y durante la rueda de prensa que estaba ofreciendo con los compañeros en París, pues resulta que llamaban por teléfono, o mostraba el teléfono, el presidente de la federación, porque Butragueño estaba reclamándole el número. Este fue el momento.
Bueno, no sé si va a pasar, ojalá que pase. Yo soy madridista desde que tengo uso de razón, soy madridista, fan de todo lo que envuelve el club. Creo que este club va más allá de un club de fútbol, sino que va de valores y, bueno, el ADN Real Madrid, pues hoy lo hemos demostrado un poquito en nuestra final olímpica. Ojalá que pase, ojalá que se cumpla ese sueño de presentarle mi medalla olímpica al Bernabéu y de, pues, pisar el césped con todo el estadio viéndome. Para mí sería un sueño.
Y hablando de piragüismo, estamos muy pendientes de la final del K2 500 que acaba de terminar. Ha ganado Alemania y hay que esperar a ver si España rasca o no rasca metal, porque están viéndolo los jueces, Carlos.
Sí, photo finish para saber quién ha sido segundo, tercero y cuarto. Desde luego los alemanes seguro han conseguido el oro y hay que esperar a ver si la pareja española consigue o no consigue alguna de las medallas, porque ya digo, plata, bronce, hay 2 medallas para 3 canoas que está ahora mismo intentando dilucidarse, como digo, a través de la photo finish.
Y confirma la televisión de momento el triunfo de la selección alemana, pero estamos viendo si España rasca o no rasca nada. Ha sido un final muy, muy apretado. Iban por detrás, pero han ido remontando en los últimos metros y se han acercado a la posibilidad de la medalla.
Antes hay que tener cuidado con esto de la televisión, que ayer nos confundieron, sí, con el rótulo, sí, en la medalla de bronce.
Porque luego precisamente Hungría fue quinta.
Claro, uno de los protagonistas que escuchábamos ahora con ese bronce que conseguían definitivamente. Y ahí están esperando los australianos, me parece que son los eslovenos los otros, a los españoles no los vemos de momento, para que oficialmente los jueces designen quién es el segundo y quién es el tercero. De momento, no sé si son los eslovenos estos, o digo yo, por la bandera, por el escudo, no te creas tú. No, Hungría. Son los húngaros, perdona.
Húngaros
segundos. Plata.
Hungría plata. Hungría,
pues, plata. A ver ahora si están o no están entre los
Alemania,
tres.
Alemania oro, Hungría plata seguro, y ahora falta por dilucidar si el bronce es o no es para la pareja española. No, Australia, Carlos.
Terceros. Pues nada, cuartos los españoles, nos hemos quedado con la medalla de chocolate.
Pues efectivamente, el madrileño Adrián del Río y Marcus Cooper, cuarto en la final del K2 500, se quedan por tanto con las ganas de medalla. No ha sido una buena mañana para el piragüismo, puesto que tampoco la pareja formada por Jacome y Corbera, las españolas, han sido sextas en su final. Vamos con más fútbol. El Rayo, por ejemplo, el Leganés, juega esta tarde frente al Oviedo en el Teresa Herrera, es el primero de los nuestros en entrar en liza en este fin de semana, el mítico torneo coruñés, Dani.
Así es, el Leganés ha entrenado esta mañana en las instalaciones de Abegondo, la ciudad deportiva del Deportivo de La Coruña. Ha sido una sesión de activación de cara al partido de esta tarde. Ha habido 2 ausencias, no han estado ni Jorge Sáenz
ni Neyu, así que yo creo que no estarán esta tarde porque al ser un amistoso imagino que no se querrá arriesgar. El partido, como has dicho, es a las 6:30, se juega en Riazor y se podrá ver a través del canal de YouTube del Depor.
El Rayo juega mañana frente al Wolverhampton y de hecho viajaba esta tarde, Gaby.
Sí, el Rayo Vallecano viaja esta tarde a Inglaterra porque mañana tiene su último amistoso de pretemporada contra el equipo inglés, contra el Wolverhampton a las 6 de la tarde. Mientras tanto, habrá que ver cómo evolucionan tanto Álvaro García como Raúl de Tomás. Porque
Que no viajan, me acaban de confirmar. No viajan ninguno de los dos, ni Raúl de Tomás ni Álvaro García. Se quedan aquí.
Claro, porque los mismos que estaban entrenando al margen, así que finalmente descartados para el Rayo. Así que habrá que esperar si también comienzan en Liga los jugadores rayistas.
Vamos a ver, quedan más días, pero de momento para este último amistoso de pretemporada no. Y por otra parte, el Getafe está intentando firmar a un extremo del Zaragoza muy jovencito, Liso.
Sí, el Getafe querría fichar al extremo Adrián Liso, precisamente Adrián Liso que le marcó al Getafe en el amistoso que disputó frente al Real Zaragoza. Los azulones ofrecen 3 millones por el 50% de los derechos del jugador ahora mismo y según nos comentan desde Zaragoza, el club maño no tiene necesidad de vender y por eso está tardando tanto en decidirse. Además, el jugador renovó hace poco y tiene una cláusula de 15 millones. Este chico jugó 12 partidos en fútbol profesional, es un jugador encarador, muy atrevido, que puede jugar tanto en banda como media punta e incluso se saltó el B del Zaragoza, pasó directamente del juvenil al primer equipo y en 2-3 partidos se asentó con el primer equipo.
El Getafe que juega mañana en Southampton, en Inglaterra.
Eso es, mañana juega el Getafe su último amistoso de pretemporada en Inglaterra contra el Southampton a las 3 de la tarde.
Esto en cuanto a los equipos de primera. Hoy tenemos un invitado muy especial aquí en el partido de la una y hasta aquí a mi derecha Alberto Lozano, el director deportivo de la agrupación deportiva Alcorcón. Enseguida estamos con él. Bueno, Alberto Lozano es el nuevo director deportivo del Alcorcón, ha tomado el cargo hace, no sé, un mes y medio, dos meses. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Llevas muy poquito tiempo en el cargo e intuyo que has trabajado terriblemente en estos tiempos porque has tenido que conformar una plantilla totalmente nueva. Del año pasado solo queda Adai para intentar el retorno a la segunda división. ¿Cómo han sido estas primeras semanas?
Bueno, lo primero de todo, con mucho gusto y con mucho placer de trabajar para Alcorcón, hacer lo que más me gusta. Y sí, la verdad es que tanto mi equipo de trabajo como yo hemos trabajado mucho en estos días para hacer la mejor plantilla posible y muy contentos por ahora de todo lo que hemos hecho, de la bienvenida del club y muy agradecidos al club.
Bueno, si no estoy equivocado y no me he dejado ninguno, son 19 fichajes los que has realizado en estas pocas semanas. Porque solamente Adai se queda de la plantilla de la temporada pasada. No sé si Adai va a seguir o no va a seguir. ¿Sabes algo al respecto o todavía está por ver?
Sí, bueno, lo primero de todo, parece una locura hacer 19 fichajes, pero al final con el equipo de trabajo, con todo el seguimiento que ya teníamos de los jugadores ha sido todo mucho más fácil y lo hemos hecho lo más rápido posible, sobre todo para que los jugadores se adaptasen lo mejor posible a las nuevas ideas del entrenador. Y con respecto a Adai, al final es un chico que ha demostrado su talento, ha demostrado su rendimiento y evidentemente es un jugador muy apetecible para muchos clubes. Ahora, bueno, estamos ahí escuchando diversas ofertas, pero el jugador a día de hoy forma parte.
¿Vuestra intención sería que se quedara? O también depende de él, lógicamente, ¿no?
Bueno, creo que esto lo marca mucho, mucho el mercado. Si creemos que es una oferta en la que todos estemos contentos, no hay ningún problema para que el jugador salga. Pero si creemos que la oferta no es suficiente, el jugador se quedará.
Bueno, lo primero que llama la atención en tu caso y también en el entrenador es vuestra juventud extrema, que es que tienes 30 años. 30 años es el director deportivo, pero es que ya ha sido director deportivo en el Navalcarnero y en el San Sebastián de los Reyes. Y el entrenador, Pablo, también tiene 30 años. Sois un caso insólito en el fútbol español, ¿no?
Bueno, a ver, creo que no tenemos mucho tiempo para pensar en la edad. La verdad es que estamos muy acostumbrados a trabajar en estos puestos desde edades muy tempranas y la verdad es que no pensamos mucho en ello. Creo que la edad es una anécdota y creo que la experiencia es otro tipo de cosa. Creo que es tener una capacidad reflexiva grande ante situaciones que no te esperas, un aprendizaje continuo, pasión por lo que haces. Entonces la verdad es que no me fijo mucho en la edad porque tenemos tanto trabajo que no me da tiempo para pensar en eso.
Bueno, tú fuiste futbolista, jugaste en muchos equipos, entre ellos, por ejemplo, en el Rayo Vallecano, jugaste en el Conquense, etcétera, etcétera. Pero te retiras a los 26 años, bueno, en la cantera del Real Madrid, de hecho.
¿Por qué te retiras tan pronto? Porque no es una lesión en tu caso, es porque debías tener claro que te llamaban por otros derroteros, ¿no?
Bueno, creo que ya llegó un momento en el que el día a día de jugador se me hacía pesado y había algo que me apasionaba mucho más que mi día a día como jugador. Y la verdad es que en eso siempre he sido bastante valiente, no me importó tomar la decisión y tenía muy claro que si empezaba antes que el resto en este nuevo rol, antes iba a aprender y antes iba a ser mejor en el puesto que ocupo.
Oye, ¿qué sacaste de aquella experiencia larga en la cantera del Real Madrid? ¿Qué extrajiste de ahí?
Bueno, creo que es un manejo de situaciones de estrés continuas. Creo que al final recibí una muy buena educación deportiva, una cultura futbolística enorme y eso me ha ayudado en un futuro a ese manejo de situaciones de estrés que puedo tener en el día a día. La verdad es que me ha ayudado mucho ese paso por la cantera del Real Madrid.
Claro, y también te habrá ayudado a la hora de vislumbrar, que no es fácil, ¿eh? ¿Qué jugador va a llegar o qué jugador no va a llegar? Porque has tenido muchos compañeros. Algunos igual parecía que no iban a llegar y llegaron, y otros parecía clarísimo que llegarían y nunca llegaron, ¿no?
Sí, la verdad es que además yo me fijaba mucho en eso. Yo siempre me considero una persona muy, muy observadora en ese tipo de casos y la conclusión que saqué es que muchas veces va en relación a la personalidad que tengas. Creo que muchas veces llega un momento en que cuando vas a dar el salto a la élite no depende tanto de tu talento, sino de la personalidad y tu comportamiento diario en lo que al trabajo se refiere.
Mira, me estoy acordando ahora, por ejemplo, de Raúl, ¿no? Que debutó con 17 años y que todo el mundo decía, no es un 10 en nada, pero es un 8 en todo. Y mentalmente es una roca, por ejemplo, ¿no?
Sí, son jugadores que son fuera de serie en lo que mentalidad se refiere. La verdad es que son jugadores que tienen un manejo del estrés enorme, un manejo de esas situaciones inesperadas que pueden suceder todos los días en el fútbol grande. Aparte, evidentemente, sin talento no llegas, pero que tener una mentalidad fuerte es imprescindible para dar el salto a la élite.
¿Un director deportivo vale tanto como su agenda, como su base de datos, como cuántos jugadores conoce y en qué situación contractual están?
A ver, yo creo que un director deportivo vale por ser valiente, por tomar las decisiones, las mejores decisiones en cada momento, un poco integrar a todo el equipo de trabajo, que todo el mundo se sienta conectado al modelo. Y bueno, sí, al final la mayoría de veces se nos reconoce por los fichajes que hacemos, pero creo que nuestro puesto se hacen muchas más cosas de lo que la gente se piensa y muchas más cosas que solo firmar.
Por ejemplo, de los que has traído, viene gente de la Real Sociedad B, del Getafe B, del Zaragoza, del Fabril, del Andorra, del Linares, del Debrecen húngaro, del Sabadell, de todos los puntos de España, incluso algunos de fuera. Estos ya los tenías controlados hace tiempo, claro.
Sí, yo siempre digo lo mismo, que hay muchos jugadores que a la hora de la firma hay un seguimiento durante muchos años, hay muchos intentos fallidos en años anteriores que no se consuma ese fichaje y llega un momento en el que todo se une y el jugador está con nosotros, pero muchas veces una negociación exitosa lleva mucho tiempo detrás y muchas negociaciones fallidas detrás.
Tú eres especialista en Big Data, ¿eso lo aplicas luego a la hora de fichar?
Bueno, creo que en la estructura del club me encontré con un genio de las herramientas digitales, del Big Data, que se llama Alberto Gómez, y nos está ayudando mucho. Y sí, claro que nos ayuda, sobre todo para filtrar jugadores y a partir de ahí iniciar ese visionado. Por ejemplo, Stitch, que es un jugador portugués que viene a la tercera portuguesa, es un caso de éxito a través de Big Data. Todo se inició con un filtrado de jugadores de capitanes por debajo de 20 años en las ligas europeas. Saltó este caso, empezamos a visionarlo y al final la negociación fue exitosa.
Cuando llegas al Alcorcón, cuando te llaman, ¿qué te pide la dirección del club? ¿Ascenso la primera temporada? ¿Qué te piden?
No, me piden generar una identidad, generar un modelo de juego, generar una manera muy determinada de captar talento joven, de captar jugadores, ser un vínculo de unión entre todos los departamentos del club, un poco conectar a todas las personas hacia un modelo en el que creemos tanto propiedad como yo, pero es verdad que de resultados se habló muy poco en las primeras reuniones.
Pero tú sabes que tienes esa presión, porque claro, lleva muchos años en el fútbol profesional, evidentemente, económicamente, nada tiene que ver, bien lo sabes tú, estar en segunda división, estar en primera federación, y esa presión la vais a tener durante todo el año, ¿no?
Bueno, la presión siempre me la he metido yo, incluso en proyectos muy humildes. Al final no va con la presión externa, sino con la presión que te metes interna, pero que de verdad ahora estamos muy centrados en el día a día y en generar esa identidad que creemos que a medio y largo plazo nos va a hacer más ganadores que perdedores.
Bueno, de hecho, tú siempre decías que para ti era muy importante, antes de que te lo dijera la gente del Alcorcón, tener una imagen, ¿no? Tener una identidad de equipo, una manera de jugar que te hiciera diferente al resto. Ya la has querido poner en práctica en las anteriores experiencias, ¿no?
Sí, a ver, creemos que es muy importante traspasar esas fronteras como club y que se nos reconozca por algo, porque creemos que en el futuro eso nos puede ayudar como efecto llamada, y en eso estamos, tanto la incorporación de Pablo, el míster, como de todos los jugadores han ido a ese perfil de talento joven, técnico, con muchas piernas para que ese modelo se lleve a cabo con éxito, y estamos en esa pelea de generar un día a día muy sano y bueno para poder, lo que te digo, evidentemente ser más ganadores que perdedores.
¿Qué fútbol van a ver la gente del Alcorcón en Santo Domingo esta temporada, o te gustaría que se viera?
Bueno, lo primero, un fútbol con mucha hambre, de jugadores que tengan mucha hambre. Evidentemente, vamos a intentar ser proactivos en el juego, atacar más que defender, jugar en campo contrario más que en nuestro campo, pero sin olvidar que la fase defensiva es la que te hace estar arriba. Entonces, vamos a intentar ser un equipo muy completo, pero sobre todo que todo parta de nosotros y desde esa proactividad para llevar el fútbol al campo contrario.
Bueno, la primera determinación que tomáis, aunque tardó lo suyo porque hubo que desligarlo del Sanse, fue la del entrenador Pablo Álvarez, que es algo así como tu alter ego. Para empezar, tiene tu misma edad y os conocéis desde los 5 años, creo, ¿no? En Moratalaz, desde los 5 años, o sea, 25 años hace que os conocéis.
Sí, nuestra relación deportiva va más allá. Nos conocemos desde que somos muy pequeños, jugamos mucho tiempo juntos en la cantera de Moratalaz. Es verdad que luego cada uno se fue por caminos diferentes, y sí, la verdad es que la incorporación de Pablo era muy importante para que ese proceso de adaptación fuese lo más rápido posible, aparte de generar esa identidad que Pablo la genera en todos los clubes en los que ha estado.
¿Cómo es Pablo como entrenador?
Bueno, yo creo que es un genio de esos que sale cada mucho tiempo, tiene una personalidad enorme, es muy rápido detectando los problemas del equipo, es muy rápido también generando ese modelo de juego que te hace ganar. Entonces, bueno, yo de Pablo solo puedo decir cosas buenas, porque aparte de generar ese modelo de juego, también ha demostrado que es muy ganador en sus equipos anteriores.
Bueno, venís de la experiencia, los dos juntos, en la Valcarnero y de San Sebastián de los Reyes, donde habéis conseguido jugar promoción de ascenso cuando no se esperaba. El año pasado os caísteis en el último suspiro. Por un lado, es un orgullo llegar ahí, y tiene muchísimo mérito, pero te provoca también la frustración de caerte en el último momento, supongo, ¿no?
Sí, ya son 3 veces seguidas, 3 claro. años seguidas. Intento alejarme un poco de esos pensamientos intrusivos relacionados con el gafe, que muchas veces me vienen, pero no creo que sea así. Y bueno, sobre todo es una pena porque eran dos clubes en los que trabajamos muy a gusto, nos trataron muy bien, gente muy humilde, muy trabajadora, que yo creo que merecían vivir esa primera federación, sobre todo Navalcarnero, que no había estado nunca. Es verdad que Sanse sí ya la conocía. Pero bueno, me quedó esa pena dentro de no haberlo conseguido con ninguno de esos dos clubes.
Este es un club más grande, ¿no? Entiendo que hay una diferencia de nivel en cuanto a medios, que tienes más posibilidades que tenías otras temporadas, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Sobre todo el recurso humano es mucho mayor aquí. Tengo un talento alrededor en todos los departamentos del club enorme, y eso hace que mi trabajo sea mucho más fácil. La verdad es que estoy muy contento con todas las personas que me rodean, y evidentemente hay un cambio, pero sobre todo hay un denominador común, que es una humildad, que son gente muy trabajadora y con mucho talento.
¿El feeling que te llega de la afición por la conformación de la plantilla cuál es?
Bueno, pues creo que bueno, pero ya sabes.
Hasta que no empieza a rodar la pelota, ¿no?
Este feeling de los aficionados también muchas veces va en función de ganar o perder. Espero que no, espero que se respete la derrota, pero igual que se respeta la victoria, y que no nos ilusionemos antes de tiempo. Pero por ahora es bueno. Todo lo que me encuentro de los aficionados, me han tratado con mucho respeto, mucha amabilidad. Son gente que se ilusiona muy pronto, y eso ayuda a que el día a día sea mejor.
Tú te planteas este año hacer una plantilla prácticamente nueva, y yo te pregunto, lógicamente lo futbolístico es muy importante, determinados perfiles, condiciones, características, situaciones contractuales, pero ¿indagas en la personalidad de la gente para luego no encontrarte sorpresas desagradables en el transcurso de la temporada?
Sí, por supuesto que se indaga, pero se indaga hasta cierto punto. Hay muchas veces que no controlas, y hasta al jugador, hasta que no hay una situación conflictiva, no ves realmente lo que es el jugador. Y luego es verdad que hay muchas situaciones de jugadores que no tengo gente tan de confianza alrededor de ese jugador para preguntarle y yo creérmelo. Entonces muchas veces podemos decir que trabajamos la personalidad, que preguntamos, pero muchas veces depende de la intuición y ya sabes, la intuición a veces falla y a veces tenemos éxito. Intentamos tener éxito, más éxito que fallar, pero es muy difícil detectar la personalidad hasta que no lo conoces realmente desde dentro.
Oye, este es un grupo en el que vais a estar este año, solo sube uno, que es la dificultad, directo quiero decir, que tiene una dificultad enorme. Hay 5 filiales, Castilla, Atlético de Madrid B, Betis Deportivo, Sevilla Atlético, Villarreal B. ¿De qué manera marca eso el grupo y la competitividad del mismo?
Bueno, yo creo que los filiales siempre tienen que estar en este tipo de categorías. Creo que hace mucho más visible todo, hace que tengas más talento a tu alrededor, hace que te superes. Y la verdad es que yo siempre que hay filiales de nivel en los grupos en los que he estado, siempre he estado muy contento porque es una vara de medir muy real hacia la élite o hacia el siguiente nivel que es el fútbol profesional.
Es un grupo muy potente, claro, decíamos sube uno, Recreativo de Huelva, Real Murcia, Ibiza, Hércules, Marbella y solo sube uno. Realmente hay que hacerlo muy bien, ¿eh?
Bueno, pero qué bonito, ¿no?
También.
Que sea así. Vamos a ir a estadios increíbles, equipos con una masa salarial enorme, vamos a estar rodeados de talento y tanto en banquillos como en el campo. Entonces, bueno, súper ilusionante de medirnos contra esos rivales.
¿Lo que has conformado de plantilla te parece lo mejor que podías haber conformado o has tenido que renunciar a determinadas cosas por factores económicos, etcétera?
Son los mejores que pueda haber. Sobre todo ya son nuestros chicos, son los chicos del club, entonces son los mejores. Los tenemos que cuidar y yo sé que conociendo un poco la personalidad de los chicos lo van a dar todo por el club.
Bueno, la pretemporada hasta ahora ha ido francamente bien. Bueno, de hecho venís de ganar 1-5 a la Gimnástica Segoviana. Le ganasteis al Leganés, equipo de primera división 1-2. Mañana tenéis un amistoso contra el Getafe B. ¿Qué primeras sensaciones tienes de los que estás viendo?
Bueno, pues sobre todo ahora en lo que nos fijamos es en el hambre, la personalidad, esa capacidad de aprender de las ideas del míster, que tengan mente limpia, que sean muy educados y muy respetuosos con todas las personas que se encuentran en el club, desde la persona que hace los desayunos, Belén, como el departamento de comunicación, Alex, Diana. Eso es lo que ahora mismo me centro y en lo que me fijo. Luego, evidentemente, en lo deportivo solo son sensaciones. Los partidos amistosos creo que, bueno, son una pequeña mentirijilla, pero me fijo en otras cosas a día de hoy. Me fijo en la personalidad y en el hambre que tienen los chicos.
Por lo que te llega, económicamente, presupuestariamente, ¿en qué nivel está el Alcorcón dentro de este grupo de Primera Federación? ¿Estáis muy arriba? ¿Estáis en el medio?
A ver, es verdad que esto es difícil de saber porque no hay un control económico visible y popular. Entonces, yo creo que estaremos en torno a medio, alto o medio, más o menos. Pero es verdad que hemos caído en un grupo en el que hay grandes masas salariales y grandes equipos históricos, que eso ayuda a tener esas masas salariales tan grandes.
Es verdad que luego, por mucho nombre que tengas, eso no te garantiza nada. De hecho, por ejemplo, vimos a la Gimnástica Segoviana subir la temporada pasada y no era ni mucho menos uno de los favoritos. Pero a priori sí que da un cierto estatus, ¿no? El tener una historia detrás, ¿no?
Sí, a ver, yo creo mucho, nosotros como dirección deportiva creemos mucho en contextualizar cada fichaje. Entonces, cuando vemos así fichajes que están un poco descontextualizados, de gente que baja a lo mejor de primera división, de segunda división, bueno, a nosotros nos chirrían, pero es verdad que luego en un momento dado te pueden hacer ganar. Pero nosotros no creemos en ese perfil, creemos en jugadores que vengan de abajo hacia arriba, que tengan ese brillo en los ojos, que nos hagan ser ganadores a corto, medio y largo plazo.
¿Cuando te llaman, te hablan de un proyecto a largo plazo?
Por supuesto que sí.
¿De cuántos años estamos hablando?
No me ponen años.
No,
me ponen años, pero sí.
Pero no estamos hablando de una temporada y si subes bien y si no, no. Otra cosa.
No, además cuando la palabra proyecto yo creo que lleva escrito medio y largo plazo. Entonces, eso también para elegir el proyecto en el que voy a estar es muy importante. Porque creo que tenemos ideas que si no se entienden en un medio o largo plazo es difícil que se puedan llevar a cabo.
Oye, Pablo, estuvo aquí hace unas semanas, Pablo, el entrenador, y nos contó cosas muy locas de la pretemporada del año pasado con el Sanse, ¿no? Aquella especie de supervivencia en la sierra, cosas que no son nada habituales en la preparación de un equipo. Supongo que tú estabas también en el ajo de aquello, ¿no?
A ver, nosotros creemos que, bueno, sobre todo Pablo, yo aquí me desligo un poco, Pablo tiene esas locuras, yo se las acepto y ya está, pero bueno, creemos que modelo de juego conlleva muchas cosas, ¿no? Modelo de juego no es solo pasarse el balón, modelo de juego no es solo progresar de manera limpia, no es cómo atacas en el último tercio, cómo presionas después de perder el balón. Creemos que modelo de juego también es forjar el carácter, que los chicos se quieran unos a otros, y sin ese tipo de convivencias es difícil, sin que lo pasen mal juntos es difícil que se lleguen a querer como una familia.
Sí, él decía eso, ¿no? Hacérselo pasar mal, que me odien a mí, pero que se quieran entre ellos, que esto al final saldrá durante la temporada, ¿no?
Sí, no, es súper importante que pasen mucho tiempo juntos, que pasen por todos los momentos emocionales posibles como grupo, y eso yo creo que a la larga te hace ganador.
Claro, decías antes, he conformado una plantilla nueva y lo he intentado hacer rápido, porque claro, con 19 piezas nuevas, si le traes al entrenador 10 la última semana, las dificultades son muchísimo mayores. Debutáis el próximo 25 de agosto frente al Yeclano fuera de casa, luego recibirás al Hércules, pero ya ha tenido mucho tiempo para juntar a esa gente, para crear una unidad de equipo, ¿no?
Sí, a ver, es que nosotros como dirección deportiva y como club creemos en hacer equipo, no en firmar jugadores. Entonces necesitamos que todas esas sinergias se lleven a cabo cuanto antes. Nosotros también generamos sinergias con el perfil de jugadores que firmamos, pero luego el míster es verdad que es el que realmente, tanto míster como cuerpo técnico, es el que genera esas sinergias definitivas que hacen que en el campo luego se transmitan y que todo se lleve a cabo y que podamos tener éxito.
Oye, ¿cómo se le podría dar mayor relevancia a esta categoría que está un poco oculta, ¿no?, detrás del fútbol profesional? Esto seguro que lo habláis muchas veces, porque de ahí también dependen los ingresos económicos, por ejemplo, que podrían subir, ¿no?
Sí, evidentemente creo que lo más importante es que tenga repercusión, que a través de los medios se le dé importancia, pero es difícil, al final eso lo marca lo que vende y lo que no vende. Entonces, bueno, intentar mejorar como todo, desde tanto los clubes, dirección deportiva, cuerpos técnicos, intentar que sea lo más atractiva posible, pero a través del nivel que hay en el campo. Quejarnos poco y hacer más nosotros.
En lo personal, ¿durante los partidos lo pasas muy mal o cómo lo llevas?
Muy mal, pero estoy trabajando en ello. Porque quiero tener una carrera larga y creo que como siga así la voy a tener bastante corta. De verdad que trabajo mucho.
¿No te aguantas los nervios o qué?
Me cuesta. Tengo la sensación de que vaya perdiendo, ganando 5-0, sigo nervioso. Entonces eso es que algo va mal. Pero estoy trabajando en ello y prometo comportarme, me comporto bien, pero sí acabar menos nervioso los partidos y que se me acelere menos el corazón.
Sabes que Miguel Ángel Gil ni siquiera puede ver el partido. Se va directamente por ahí a dar paseos hasta que acaba el mismo. ¿Tú eres de esa cuerda o qué?
No, yo de esa no. Yo aguanto en la grada, en el palco, donde me toque sentarme, pero es verdad que por dentro me siento mal muchas veces, sobre todo con el corazón, que se me acelera mucho, pero bueno, creo que eso también es un proceso en el que mejoraré con el paso del tiempo.
Bueno, y ahora que ya tienes la plantilla prácticamente hecha, ¿te queda algún fichaje o ya lo das todo por concluido?
Bueno, está prácticamente cerrada. Creemos que habrá una o dos incorporaciones más, pero te digo una cosa, si la plantilla se cerrase ahora mismo estaría muy contento y muy tranquilo.
Para ti, con este grupo que has formado, ¿sois candidatos serios a subir a segunda?
No te puedo decir eso porque todavía no he visto el nivel general de los equipos, pero evidentemente la presión que nos metemos es estar lo más arriba posible, pero es una presión personal que siempre la he tenido, pero sobre todo ahora mismo lo que te he dicho antes. Estamos en ese generar esa identidad que nos haga ganadores en el medio y largo plazo. Pero primero, sin identidad no hay resultados positivos.
Dicho de otra manera, lo que percibes por el trato en el vestuario, por el contacto con ellos, por lo que ves en entrenamientos, ¿eres optimista?
Sí, soy optimista porque son muy buenas personas, son muy trabajadores, son muy humildes y creo que eso hace que el proceso de adaptación se acelere.
Oye, ¿quién sufre más, el director deportivo o el entrenador, visto lo que me has dicho antes?
Yo creo que el entrenador al final es el que se echa todo en sus espaldas, es el que da la cara continuamente. Creo que el trabajo del entrenador es mucho más difícil, el nuestro es más invisible, pero yo creo que yo me pongo más nervioso que él durante los partidos, pero él seguramente esté más nervioso durante la semana.
Pues es Alberto Lozano, el director deportivo de la Agrupación Deportiva Alcorcón. Oye, la mayor de las suertes para la temporada que viene. Ojalá que a final de campaña podamos hablar con el Alcorcón ya en segunda división y de nuevo en el fútbol profesional, ¿eh?
Ojalá. Muchas gracias por invitarme.
Y gracias al Departamento de Comunicación del Alcorcón con Alex, que ha traído aquí a Alberto a este estudio. ¡Vamos acabando! A las 3 menos 5 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Ramón?
Hola, José María. Pues lógicamente vamos a contar lo que nos deja la 14ª jornada de estos Juegos Olímpicos de París. Muy pendiente, lógicamente, de la gran cita de esta tarde, que va a ser esa final del fútbol masculino de España
ante la anfitriona, ante Francia, a ver si vuelve a conseguir el oro que no logramos desde hace 32 años en Barcelona. Y ya digo que el resto de la jornada y también fútbol, ¿eh?, con el Atlético de Madrid, con el Real Madrid. Y luego tenemos una historia increíble, más propia del cine. Una ajedrecista rusa que trató de envenenar a su rival. No os cuento cómo acabó la historia. Tenéis que verlo en Telemadrid. Allí os esperamos.
Hasta aquí el partido de la una. Ahora os quedáis con los servicios informativos. Recordad, a las 3 menos cuarto os contamos los dos partidos de fútbol en el torneo masculino, el femenino y el masculino. El partido de la una vuelve el lunes a la una en punto de la tarde. Buen fin de semana para todos. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.